ya estamos listos, amigos, para seguir aprendiendo sobre temas pertinentes e interesantes. Y para eso hoy tenemos con nosotros, mire, de la que aprendemos muchísimo, nuestra licenciada Jacqueline Cuadrado de Firma Legal PR, que le damos nuevamente la bienvenida. Buenos días, licenciada.
Buenos días, buenos días. Me tienen que felicitar que ya llevo un añito aquí con ustedes.
¡Sí! ¡Aniversario!
Sí, así que estamos muy contentos, gracias.
Están aprendiendo muchas cosas buenas, porque realmente estamos aprendiendo mucho contigo aquí en el programa.
Gracias, qué bueno, me alegro por eso.
¿De qué vamos a estar aprendiendo hoy, licenciada?
Pues mira, vamos a hablar hoy sobre la violencia doméstica, particularmente, ¿verdad? La ley 54, okay, que es la ley que regula y trabaja todo lo relacionado con la violencia doméstica. Creo que es un tema importante, ¿verdad? Porque pues la situación en Puerto Rico está muy delicada con el asunto de la violencia, y es un tema que hay que seguir trabajando para que la gente se eduque.
Cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de maltrato, en términos legales, ¿de qué estamos hablando específicamente?
Pues mira, específicamente bajo la ley de violencia doméstica, que es la ley para la intervención y la prevención, ¿verdad?, de la violencia doméstica, estamos trabajando todos los asuntos que tengan que ver con una relación de pareja, ¿verdad?, donde ocurren actos violentos, ya sean físicos, ¿verdad?, golpes físicos, maltrato psicológico, económico, tecnológico, de cualquier forma o manera en la que ocurre un acto violento en esa relación o ex relación, ¿verdad? Una expareja también.
Pregunta de seguimiento ahí. Cuando hablas de pareja, no importa si es hombre, o sea, que porque generalmente uno piensa en la ley 54, el hombre maltrata a la mujer, pero también incluye si la mujer maltrata al hombre.
Claro, correcto. De cualquier forma en que ocurra la violencia doméstica dentro de esa relación, sea del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre. Lo que pasa es que estadísticamente las mujeres en su mayoría son las víctimas, ya, ¿verdad? Pero sí hay hombres víctimas también, y también los cobija a ellos. Importante también aclarar que esa relación no tienen que estar juntos ahora mismo, ¿verdad? Puede ser una relación de expareja, que hayan tenido una relación de una sola noche, un hijo nada más en común, que lleven años separados, años dejados, como quiera aplicaría ¿verdad? Esta ley 54, se ocurren actos violentos en esa relación.
Okay. En este caso, obviamente, nos estamos refiriendo a personas adultas. En el caso de los niños, que también lamentablemente hemos visto tantas noticias de niños que encuentran en condiciones deplorables y de maltrato, ¿hay alguna ley que proteja a los niños también?
Para los niños tenemos la ley 57, que era la ley que habíamos trabajado la última vez, ¿verdad?, que es la de prevención para el maltrato de los menores. Pero sí ocurre también violencia doméstica entre menores, quiero que lo sepan, okay. Relaciones de pareja en las escuelas, donde ocurren también actos violentos, y la ley 54 puede aplicar también dentro de ese contexto de relación de pareja en las escuelas, esos noviecitos, ¿verdad?, que hay a esas edades, también puede aplicar la ley.
Wow. ¿Y cuál es el enfoque entonces para de la ley 57 específicamente para menores?
La ley 57 busca prevenir o atender los asuntos de maltrato, ¿verdad?, cuando los padres o la persona responsable, el tutor, el encargado o el maestro o alguien, ¿verdad?, responsable de ese niño, comete algún acto en el que, ¿verdad?, provoca algún maltrato hacia ese niño. Pues entonces ahí vamos bajo la ley 57 para atender esos asuntos sobre ese menor en particular. La ley 54 es cuando ocurren actos violentos, ¿verdad?, de cualquier índole en una relación de pareja o expareja o, ¿verdad?, o esta persona con la que tú tuviste algo de algún momento, pues ahí entonces ya sería violencia doméstica bajo la ley 54.
Wow, eso sí que no lo conocía acerca de esta ley, que también.
Y ahí no aplican amiguitos en la escuela que son violentos unos a otros, ahí no sería la ley 54.
Depende, ¿verdad? Porque si estos amiguitos es que tienen una relación, ¿verdad?, que se pueda entender algún tipo de noviecito, ¿verdad?, o amiguitos con privilegios, como le pudiéramos decir, y ocurre dentro de ese contexto que alguno de ellos quiera controlar al otro, lo amenaza, lo humilla o lo golpea físicamente, ¿verdad?, y ocurre dentro de ese contexto, sería una ley 54. Si es que entonces hay un acto violento de que dos amiguitos se pelearon y se dieron puños, ¿verdad?, o algo, pues ya entonces eso sería otro tipo de agresión, ¿verdad?, que habría que manejar de otra manera, que no necesariamente sería bajo la ley 54, porque es que tiene que haber una relación o ha habido algún tipo de relación de pareja, según lo que, ¿verdad?, tipifica la ley.
O sea que sí aplica entonces bajo ese contexto aún a menores de 21 años.
Normalmente debería ser a más de los 18 años, ¿verdad? Por ejemplo, para solicitar una orden de protección o algo por el estilo, pero sí, cuando ya se constituye un delito, ¿verdad?, una falta, que es como se le llamaría a un menor de edad, de 16 años o más en ese periodo, sí pudiera aplicar la ley 54, aunque expresamente, ¿verdad? Quizás no lo encontramos textualmente de esa manera, okay. Pero sí en ese periodo de 16 a 18 años, si ocurren situaciones de violencia doméstica, aplica la ley 54 también en los menores.
¿Cuáles son algunas, por decir así, algunas obligaciones del gobierno con esta ley en específica?
Ok, con la ley básicamente, ¿verdad? Pues hay una responsabilidad de orientar también, de manejar el asunto mediático, ¿verdad? De que las personas puedan tener la información a la mano, saber qué pueden hacer, a dónde deben ir, cómo deben manejar este asunto. Pues el Estado tiene la obligación de proveer esa información porque también es prevención, ¿verdad? Y al haber una prevención, pues hay una responsabilidad de hacerlo y también obviamente trabajar con las entidades de gobierno, Departamento de la Familia, el Departamento de Educación, particularmente con los jovencitos, todas las agencias deben trabajar mano a mano para no solamente intervenir cuando ocurren los actos, sino también prevenir estos actos.
Wow. ¿Qué deberíamos hacer entonces las personas que han visto patrones de maltrato? ¿Hay algo que la ciudadanía puede hacer?
Claro, sí, hay que reportarlo. Tenemos la obligación, ¿verdad?, de nosotros reportar si ocurre alguna situación, particularmente con menores, ¿verdad? Cuando ocurre una situación con menores, pues hay que reportarlo. Hay una obligación ciudadana que también lo establece la ley, que si nosotros vemos, observamos, pues hay que reportarlo. En el caso, ¿verdad?, si ocurriese una situación de violencia doméstica y estos son menores de edad, pues los padres o los encargados tienen la obligación también, ¿verdad?, de tomar las medidas para proteger a su niño o a su niño que haya sido víctima de este acto de violencia doméstica. También existe esa obligación, pues porque son menores de edad todavía y hay unos encargados que tienen que protegerlos.
Muchas veces las personas no hablan de esto y no los reportan por miedo a que las personas sepan. Me imagino que estas líneas son anónimas, ¿no?
En el caso de los menores, sí. Okay. Las líneas de maltrato para menores, ¿verdad? Bajo lo que sería la ley 57, que es la ley de maltrato de menores, pues sí, las líneas pueden ser anónimas. Las personas pueden hacer una llamada, ¿verdad?, a través de la línea del Departamento de la Familia para reportar estos actos de maltrato, que estas líneas están abiertas 24/7 y pueden hacerlo de manera anónima si no quisieran dar su información. Eso es una manera de proteger, ¿verdad?, al informante. Siempre es bueno que el informante pueda dar sus datos, ¿verdad? Porque así el investigador puede contactar a esta persona y recopilar más datos de esta notificación. Pero si la persona no se siente segura, lo puede hacer y como quiera se activa un protocolo para poder investigar, ¿verdad?, estos maltratos.
¿Y esta ley únicamente la puede implementar el Departamento de la Familia o puede quizás algún otro departamento implementarla?
Sí, lo puede implementar el Departamento de Educación, ¿verdad? Si el Departamento de Educación ve que está ocurriendo una situación de maltrato de alguno de sus niños por parte ya sea de los padres o de algún maestro o de alguien, el mismo Departamento de Educación puede activar el protocolo, llamar al Departamento de la Familia para que intervenga, puede ser a través de un cuartel también, ¿verdad? Donde vamos y radicamos una querella, también lo puede activar el cuartel de la policía. Así que hay diferentes maneras y también los padres pueden acudir directamente a un tribunal para solicitar una orden de protección, ¿verdad? Bajo la ley 57, que es la de maltrato de menores, solicitar una orden de protección contra esa persona que está poniendo en riesgo la seguridad y estabilidad de ese niño.
¿Qué sucede con las personas entonces, ¿verdad?, en ese caso que son los que están siendo acusados de cometer el acto de maltrato?
Bueno, inicialmente tiene que haber una investigación, porque esa investigación es la que va a determinar si efectivamente esos actos constituyen un maltrato y depende, ¿verdad?, de cómo se haya dado esa circunstancia y esos actos, pues se va a determinar si se inicia un proceso criminal, ¿verdad?, para determinar si hubo un delito en esos actos o si simplemente se va a trabajar a modo, ¿verdad?, administrativo o civil, donde se le va a dar un servicio a ese padre o a esa madre o a ese encargado para capacitarlo y volver otra vez a poder tener, ¿verdad?, las herramientas adecuadas de educar y criar a sus hijos sin tener que incurrir en maltrato. Así que no necesariamente todo termina en el área penal.
Claro.
Tiene que haber una investigación de por medio que es la que va a determinar si aquí es necesario erradicar cargos criminales o simplemente darle un servicio directo a la familia para fortalecerlo.
Mucha gente no reporta este tipo de situaciones porque piensa que por hacer la denuncia ya esos niños van a ser removidos de su casa. Piensan que ya van a un foster home y todo ese tipo de situaciones. No siempre esto pasa.
No, definitivamente no. No todo conlleva una remoción. Eso ya cuando hay una circunstancia, ¿verdad?, drástica, dramática, que ocurre una situación en la que la vida de ese niño está genuinamente en peligro. Es lo que se llama un peligro inminente, un peligro presente. Pues entonces sí hay que tomar esas medidas, pues se hace porque no hay otra alternativa.
Porque es lo más recomendable en ese caso.
Claro, pero siempre hay otras alternativas antes de tener que llegar a una remoción, si es que se da las circunstancias para eso, porque siempre lo primero va a ser el bienestar del niño.
Algo en estos días o semanas han habido situaciones bien difíciles en Puerto Rico, que han tenido que remover varios niños de diferentes hogares. Uh-huh. Ahí me surge esta pregunta de, ¿es necesario literalmente que tenga que haber una orden judicial, jurídica, para poderlos remover? ¿Hay que esperar a que llegue eso o uno los puede remover como que...? Porque literalmente a veces tú te preocupas por lo que tú ves, y hace semanas atrás era como que el pan nuestro de cada día.
Salieron
un montón, removiendo un montón de gente. ¿Tienes que esperar una orden para entonces removerlo o no?
No necesariamente. El Departamento de la Familia tiene un protocolo, y dentro de ese protocolo hay lo que se llama, ¿verdad?, un plan de seguridad. Ellos tienen la potestad en ley de implementar ese plan de seguridad sin tener necesariamente que ir al tribunal a pedir una orden judicial para remover un niño. Se hace bajo, ¿verdad?, unos términos específicos que la ley da y un tiempo específico que la ley da, pero lo pueden hacer para tomar medidas preventivas para proteger de inmediato a ese niño, ubicarlo en algún otro lugar, con algún familiar, hacer algún plan provisional entre la familia, que salga el agresor de la familia y el menor se quede ahí con el otro padre o la otra madre, y tomar otras medidas sin tener esa orden judicial, ¿verdad? Si el caso lo amerita. Pero si no se dan esas circunstancias, pues entonces sí tiene que ser una orden judicial, la única manera en la que tú vas a sacar un niño de la casa.
Licenciada, cuando hablamos de violencia doméstica, solemos escuchar mucho que se solicitan órdenes de protección. Uh-huh. En el caso de los menores que están siendo maltratados, ¿existe algún mecanismo como alguna orden de protección que también se pueda solicitar hacia ellos?
Sí, bueno, lo que pasa es que la violencia doméstica, recuerden que es la que se da en el contexto de parejas como tal. Con la que estábamos ahorita mencionando, que es la de menores, sí hay orden de protección en la que protegemos a los menores, ¿verdad? Si uno de los adultos va y solicita esa orden de protección para proteger a ese menor de ese agresor o esa persona que está cometiendo esos actos. En el caso de la violencia doméstica, también hay una orden de protección donde la persona víctima puede solicitar esa orden de protección para que el Estado lo proteja o la proteja de esa agresora o de ese agresor, ¿verdad? Para evitar que se acerque a esa persona o que tenga algún tipo de contacto con esa persona. Así que en los dos contextos, tanto en el de maltrato de menores como en el de violencia doméstica, está el remedio de una orden de protección, tan sencillamente como acudir al tribunal para ir a solicitarla y proteger tanto a ese niño o a la persona víctima de esa violencia doméstica a través de ese remedio que la ley nos da.
No solamente es para las parejas, sino que también, ¿verdad?, los menores pueden ser protegidos bajo órdenes.
Claro, sí, es que hay diferentes órdenes de protección en Puerto Rico, ¿verdad?, que permiten que se puedan proteger a las personas. También está en el caso de acecho de personas particulares, si hay alguien que te está acechando, eso también puede ser una orden de protección. Así que hay diferentes órdenes de protección dependiendo de las circunstancias que estén atravesando, en las que se puede dar esa solicitud, ¿verdad?, para que el Estado proteja a la persona. Lo ideal es que la persona busque asesoría, que vaya a un abogado, una abogada, y se oriente para que sepa cuáles son las circunstancias de su caso y si amerita solicitar esa orden de protección. Si es un caso que amerita una intervención urgente, que vaya al cuartel de la policía inmediatamente, radica una querella si es necesario, y de ahí ellos lo van a llevar, ¿vale?, y los van a guiar en el proceso para solicitar una orden de protección, o puede acudir directamente al tribunal sin tener que ir por una orden de protección, por una querella en el cuartel de la policía, ya sea por maltrato de menores o ya sea por una violencia doméstica, puede ir directamente al tribunal a solicitar una orden de protección.
¿Los padres pueden ir presos por maltrato a menores?
Claro, sí, constituye un delito ¿verdad?, en el proceso de investigación se entiende que hay que erradicar cargos criminales, ese padre o esa madre sí se expone a poder ir a la cárcel, ¿verdad?, o a ser encontrado culpable dentro del proceso, si realmente, ¿verdad?, pues constituye un delito.
¿Cuál es el procedimiento correcto? ¿Qué debe hacer una persona que tiene conocimiento de que un niño está siendo maltratado? Porque a veces, lamentablemente, con buenas intenciones se llevan mal los procesos. Sí. ¿Cuál es el proceso?
Bueno, si está en la escuela, hay que reportarlo definitivamente a su maestro, a su trabajador social, al psicólogo escolar, ¿verdad? Eso yo creo que sería uno de los primeros pasos, notificarlo inmediatamente a alguien, ¿verdad?, de autoridad. Si es algún vecino o alguien, ¿verdad?, que uno está identificando que está este niño en peligro o corriendo riesgo, pues entonces notificarlo a la línea o a las autoridades pertinentes para que se pueda intervenir y puedan proteger a ese menor.
Licenciada, sin duda. Y por decir, tengo un papá que lo están acusando de maltrato. ¿Qué puede hacer ese papá si lo están acusando de maltrato a menores, de su propio hijo? ¿Cuál es el procedimiento que él tiene que hacer?
Bueno, debería inmediatamente contactar a un abogado o una abogada para que lo asesore, lo oriente y lo acompañe durante ese proceso. Okay. Porque en Puerto Rico, particularmente en el área penal, todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Por eso es que enfatizo en esa parte de la investigación. Va a haber una investigación y de esa investigación va a depender, ¿verdad?, si se radica un proceso penal o no. Pero aún así, ese padre debería buscar un abogado o una abogada que le pueda asistir en este proceso, orientar y guiar para que sepa qué hacer, a dónde ir, cómo moverse, qué herramientas va a tener en el proceso para ayudarle, en su caso, a defenderse. Si es una alegación falsas, pues poder defenderse de esas alegaciones falsas, pero si en efecto ocurrió, pues someterse al proceso adecuadamente para que pueda mejorar y capacitarse, y el abogado va a estar mano a mano con esa persona en ese proceso.
Y en el caso, ¿verdad?, hablando de la violencia doméstica, en este caso, ¿verdad?, hablamos, acabamos de mencionar el ejemplo de la violencia hacia los menores, pero en el caso de la violencia doméstica, que estamos hablando de una persona adulta, una persona externa que ve la situación, ¿puede denunciar?
Mira, ahí ya es un poco más complejo. Esto es algo que se ha dado muchísimo y lo vemos en las redes, que las personas graban actos de violencia doméstica entre parejas y todo lo demás. Muchas veces las personas temen notificarlo o hacer algo, ¿verdad? Porque piensan que van a volver otra vez y después no podemos hacer nada al respecto. Pero la realidad es que es un poco complejo por el hecho de que en ese tipo de situaciones la víctima tiene que cooperar con el proceso. No es lo mismo con un menor, claro, ¿verdad? En el caso de los menores, pues independientemente de la edad del niño, si sea grande que pueda hablar o sea pequeño que no pueda hablar, el Estado lo va a proteger. En el caso de la violencia doméstica, ya particularmente cuando son mayores de edad, ¿verdad?, pues la víctima tiene que cooperar en el proceso, y si ella todavía no está preparada, ¿verdad?, porque esto es un proceso muy delicado para las víctimas, si todavía no está preparada para afrontarlo, pues no es mucho lo que se pueda hacer, ¿verdad?, en esas circunstancias. Así que es más bien ayudar a la víctima de alguna manera, ¿verdad?, en ese proceso, darle a la mano, acompañarla y estar ahí para que se fortalezca y pueda eventualmente de ser capaz de enfrentar esto y llevarlo a las autoridades, radicar una querella o solicitar una orden de protección. Así que ahí es un poquito más complejo porque hace falta ver esa cooperación de la víctima, y entendemos que las circunstancias pues son muy delicadas. Buscar esa ayuda psicológica y espiritual.
Eso también es tan difícil porque literalmente te amarran las manos. O sea, tú puedes ver una situación bien lamentable, bien incómoda, y hasta tú tener conocimiento de lo que está pasando allí. Y a veces tú no sabes ni cómo meterte, porque a veces te metes para tratar de ayudar y entonces, en vez de ayudar, después la persona decide no radicar cargo, entonces tú eres el que quedas como el metillo o la metilla, y uno lo hace hasta por salvar a la persona,
claro,
porque uno quizás puede ver, mira, esto va a terminar peor, pero como quiera la persona quiere quedarse ahí, pues...
Sí, por eso yo pienso que es importante que se le busque a la víctima ayuda psicológica también.
Porque el momento que tú dices, pues, allá tú. Porque uno llega hasta donde uno puede llegar, pero si la persona no quiere llegar hasta recibir esa ayuda.
Eso tiene que ser una combinación entre la familia, cómo puede ayudar la familia.
Correcto.
Ayuda psicológica, que ella pueda desarrollar, o él pueda desarrollar esa inteligencia emocional que les permita poder salir de ese círculo, porque realmente es un círculo, no es tan fácil como uno lo puede ver.
Cierto.
Y de hecho, incluso a los niños, ¿verdad?, luego de hacer estos procesos legales que la licenciada nos acaba de mencionar, como quieran, necesitan ayuda psicológica.
Claro, todo acto de violencia doméstica eventual o de violencia de la que sea, de cualquier índole, eventualmente la persona que haya sido víctima, sea un niño, un adulto mayor, va a necesitar ayuda para poder superar esos eventos traumáticos que vivieron, y definitivamente la ayuda psicológica es indispensable.
Excelente.
En ese tipo de situaciones.
Muchísimas gracias, licenciada, por siempre traernos temas tan interesantes y que necesitamos discutir. Si hay alguien en nuestra audiencia que ahora mismo está necesitando una orientación, una asesoría suya, ¿cómo puede contactarla?
Claro que sí, mira, me pueden llamar al 787-515-0309, 787-515-0309, de igual manera el 787-852-9597, o no, me pueden conseguir también en las redes sociales como Firma Legal PR en Facebook o en Instagram, y en mi página web www.firmalegalpr.com, ahí para servirles.
Excelente.
Gracias, licenciada. Ya lo saben, amigos.